Bienvenidos a Morena Va, rompiendo el cerco informativo para crear una ciudad de todos.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Buenas tardes, estamos aquí en Radio AMLO en el programa Morena Va de la Secretaría Estatal de Formación Política. Y el día de hoy con el tema de los pueblos originarios hacia el constituyente. Contamos con las compañeras candidatas a diputadas para este órgano, para la constituyente. Contamos con la compañera Larisa Ortiz Quintero, con la compañera Consuelo Sánchez, ambas de la delegación de Tlalpan, y con Camelia Retis de la delegación Coyoacán. Les voy a pedir a las compañeras que de una manera breve nos hablen sobre sí mismas para poder dar paso a esta plática. Compañera Larisa.
Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Larisa Ortiz, soy nahua del estado de Puebla, del sur, para ser exactos, y abogada, defensora de derechos de los pueblos indígenas desde 1989. Integrante del Congreso Nacional Indígena, del Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, y ya con cerca de 30 años de residir en la Ciudad de México, y pues desde ahí trabajando diversos temas, en los últimos años trabajando pues propiamente derechos de los pueblos y de las comunidades urbanas aquí en la Ciudad de México.
Gracias. ¿Camelia?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camelia Reti, soy originaria del pueblo de La Candelaria. Básicamente mi actividad ha sido de defensa del territorio. Nos hemos opuesto a proyectos inmobiliarios que han pretendido imponer de forma ilegal. Muchos los han impuesto por la corrupción, pero básicamente ese ha sido mi trabajo.
Gracias, Camelia. Consuelo Sánchez.
Hola, buenas tardes, tía. Yo, Consuelo Sánchez, soy antropóloga, soy profesora investigadora de medicina, asesora del EZRN en el Diario de San Andrés, es decir, también me he dedicado todos estos años al tema y a la investigación sobre los pueblos indígenas, sus derechos, etcétera. Toda la problemática de la diversidad, lo que implica la diversidad, el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad, en fin. Y yo soy de la etnia mestiza. Y aquí estamos.
Gracias. Yo soy Soya Fernández y también soy candidata al Congreso Constituyente por Morena. Podemos empezar hablando de qué es un pueblo originario, de qué, quiénes se incluyen como parte de un pueblo originario en esta ciudad. ¿Camilia?
Bueno, pues un pueblo originario es un pueblo que estuvo aquí desde antes de la conquista. Son pueblos que mantienen características muy particulares. Cuentan con una traza urbana original, sus calles, si muchos de ustedes han tenido oportunidad de visitarlas, no son calles rectas ni anchas, contamos con callejones porque son veredas que se fueron formando con el camino, no hubo planeación. Nos caracteriza que tenemos muchas tradiciones, somos muy fiesteros, nos dicen, y afortunadamente se conservan muchas cosas. En mi caso particular, contamos con floricultores, hay lugares donde todavía se siembra, hay pozos de agua en la zona, son territorios muy ricos en cultura, también hay una colectividad, de alguna manera todos nos conocemos, nos saludamos, y bueno, muchos de los que habitamos estos pueblos nos sentimos orgullosos de ellos, de lo que representan, para uno como persona y para la ciudad.
Y bueno, pues sumado a los pueblos originarios, pues también están presentes las comunidades de indígenas residentes que han llegado pues todo el tiempo. Esta ciudad ha sido una ciudad que ha recibido históricamente pues grandes sectores de otros lugares, y pues la presencia indígena no es la excepción. Sin embargo, sí se identifica claramente que por lo menos en las 5 décadas anteriores o 6 décadas anteriores es cuando más indígenas han llegado de otros lugares del mismo país. De tal manera que hoy en día, pues la capital cuenta prácticamente con todas las etnias que tiene el país, que son 68. Se hablan prácticamente todas las lenguas indígenas aquí en la ciudad. Pues hay unas que tienen mayor presencia, como por ejemplo el náhuatl, el zapoteco, el mixteco o el ñusabi, ¿no?, que es un nombre correcto. Y bueno, pues hoy estaríamos hablando, según la encuesta intercensal, pues de cerca de 800,000 personas que se autoascriben como indígenas. Entonces, pues es prácticamente el 10% del total de la población, y nos parece que justo esta cifra nos da idea del impacto que debe de tener esto en la Constitución, en términos de reconocer a estos sujetos de derecho y sus derechos fundamentales.
¿Algo más, Consuelo?
Bueno, pues señalar esta gran diversidad de la presencia y situación de los pueblos originarios, los pueblos y los barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. Porque además a estos pueblos y barrios, la presencia de los pueblos y barrios en la Ciudad de México, que es su presencia es anterior a la conquista y a la colonización, descendientes de grandes culturas mesoamericanas, y que a raíz de la colonia y de la formación del Estado-Nación, pues estos pueblos han sido marginados, excluidos, ignorados, no han sido reconocidos en tanto pueblos con sus propias identidades, y que quieren seguir manteniendo esas identidades diferentes, que tienen derecho a hacerlo. Se les ha negado sistemáticamente desde que se configura el Estado-Nación mexicano, y en la Ciudad de México de igual manera. Se ha construido negando la presencia de esos pueblos y que estos puedan ser parte de la organización político-territorial de la Ciudad de México. Y también, y además, esta ciudad se ha hecho a costa de las tierras y territorios de los pueblos y barrios originarios. De hecho, todo toda la de la ciudad se hizo a costa de la expropiación de las tierras de los pueblos y barrios originarios. Y los que aún conservan tierras ejidales y comunales, que son los que están ubicados generalmente, por la mayoría, la gran mayoría, en el sur de la ciudad, en Milpalta, en Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Badena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, ¿no? Es donde se encuentran los ejidos y comunidades, tierras ejidales y comunidades de los pueblos y barrios originarios. Pero incluso los pueblos y barrios originarios que fueron urbanizados, ¿no?, como en Coyoacán, como en Azcapotzalco, etcétera, aún conservan sus identidades y las quieren que se les reconozca también sus territorios. No importa, incluso ellos señalan que no importa que en esos territorios ya se hayan creado colonias, unidades habitacionales, que se respete la traza y que se reconozca la existencia de esos pueblos, porque la autoridad capitalina ha tratado de anular, de invisibilizar la presencia de esos pueblos y que siguen teniendo derechos. ¿No? ¿Le paro o le seguimos?
Está bien.
¿Ustedes consideran que en Morena, que Morena tiene claridad sobre lo que hay que establecer en esta nueva constitución en relación al tema? Es bastante amplio y creo que, por ejemplo, la última parte que tocó Consuelo en el sentido de la traza de los pueblos que ya también mencionaba Camelia, el respeto, pues se está viendo cotidianamente golpeada, ¿no? Pero ustedes consideran que en la propuesta de Morena sí habrá elementos que permitan salvaguardar esta situación para los pueblos originarios.
Yo me atrevería a decir que sí, por muchas razones, y no nada más sería una propuesta, sino varias propuestas. Mira, importantísimo me parece decir que la planilla de Morena lleva 18 candidatos y candidatas para defender el tema de pueblos y sus derechos. Me parece que eso es fundamental, porque ninguna planilla va a tener estas características. 18 compañeros y compañeras entre candidatos propietarios y suplentes ya te dice de que Morena se toma el tema en serio, y esa es una cuestión que hay que resaltar. La otra cuestión es que, ya la decíamos fuera del aire, que la presencia indígena tiene diversas características también. Entonces, los compañeros vienen representando esa diversidad también que hay incluso entre pueblos, entre comunidades. Es decir, hay pueblos originarios con territorio, hay pueblos originarios sin territorio, hay barrios sin pueblos, pueblos sin barrios. Hay comunidades de indígenas con una diversidad cultural grandísima en la ciudad, y justo como vienen comentando las compañeras, me parece que lo importante aquí, y con eso lanza Morena la plataforma, es que uno de los objetivos es que en la Constitución tiene que visibilizarse sin duda la existencia de estos pueblos y de estas comunidades. Uno. Dos, me parece que también tiene que ver con el reconocimiento de los aportes que han hecho a la ciudad, a la capital, tanto pueblos, barrios como comunidades, que es algo que no se ve, ¿no? Y sin embargo, nosotros decimos que en el caso, por ejemplo, de las comunidades, pues nada más hay que voltear a todo lo que tiene que ver con las actividades de construcción, y bueno, las manos literalmente que construyen esta ciudad o que han construido, pues son manos indígenas. Las manos que limpian oficinas, que limpian las casas, son manos indígenas. Entonces, eso no se visibiliza, no se ve, pero creo o creemos que es momento de que tiene que verse y valorarse también. Hay que ver las condiciones, no nada más de reconocer territorios y autonomías, que es por donde se arranca, pero también, por ejemplo, el tema de los derechos laborales de las mujeres indígenas en casas que trabajan, o compañeros que también trabajan en casas, ¿no? Y toda esta gama de derechos que es importante resaltar. Entonces, parece que Morena, aparte de establecer derechos específicos, que seguramente ahorita vamos también a desarrollarlos un poco, lo importante es asumir que el tema indígena es un tema transversal, que va a tener que tocar toda la estructura de la Ciudad de México y por supuesto que todos los derechos, ¿verdad? Entonces hablar de derechos de las mujeres pues tendrá que también incluir esta perspectiva indígena o cultural, el derecho a la educación, a la salud y todos los demás derechos.
¿De qué manera, digamos, una concreción sobre esta temática que ya esté contemplada en el proyecto de Morena? Ajá. ¿Qué sería sobre?
No,
sobre,
ya lo tenemos.
Sobre
ya lo...
la cuestión de salud, por ejemplo.
Tenemos, en primer lugar, como habíamos dicho, estamos hablando de pueblos. Y en tanto pueblos se les tiene que reconocer. Y eso ya está reconocido en el derecho internacional, en la Declaración de la ONU sobre el derecho de los pueblos indígenas. Y esto ha venido siendo un reclamo de los pueblos en el mundo, los pueblos indígenas. Y en nuestra constitución, la constitución de Morena, ya tenemos contemplado. En primer lugar, esta ciudad se tiene que reconocer como una ciudad multiétnica, ¿no? Multicultural y multilingüística, que está formada por diversos pueblos con identidades socioculturales distintas y que se tienen que respetar, y con lenguas distintas que también se tienen que reconocer y respetar. Segundo lugar, incluir a los pueblos en la organización político-territorial del Distrito Federal. Tienen que ser parte de la organización. Han estado excluidos fuera. Ahora lo que Morena se está planteando es que los pueblos y barrios sean parte de la organización político-territorial de la Ciudad de México. Y eso tiene que ver con la autonomía de los pueblos indígenas, donde los indígenas tendrán capacidad para autogobernarse. Y esto es importantísimo, y ya veremos, porque tiene que ver con... ese es uno de sus derechos fundamentales. Además, que no se le puede seguir escatimando a los pueblos y barrios originarios. Es una injusticia histórica, y que en Moreno queremos atender a esta injusticia histórica. Entonces queremos reconocer sus derechos a la libre determinación, que se va a ejercer a partir de un régimen de autonomía, y lo tenemos ya incluido en nuestra Constitución de Morena, en un capítulo sobre pueblos y barrios originarios y otro capítulo sobre comunidades indígenas residentes. También las comunidades indígenas residentes necesitarán un espacio para poder desarrollar sus actividades culturales y su identidad, y para discutir sus problemas, necesidades, etcétera, y crear sus asambleas como están acostumbrados, y también los pueblos y barrios originarios. Es decir, queremos una constitución que sea por primera vez en este país, y por lo menos ahora que lo podemos hacer en la Ciudad de México, que resuelva esta injusticia histórica. Dos, están, y esto incluye todo, la otra es los derechos territoriales de los pueblos y barrios originarios, no solamente de los que ya conservan aún parte de sus tierras de cultivo y bosques, sino también de los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México. Esto va a ser un reto muy interesante, porque en los espacios son espacios ya diversos, donde hay ya población mestiza. Entonces va a tener que ser formas de autogobierno en la que los pueblos, los mestizos estén incluidos, ¿no? Entonces tendrá que ser pues, algo nuevo, no es mirar atrás ni es volver a crear figuras del pasado, sino del presente y hacia el futuro. Y crear una nueva convivencia intercultural, ¿no? La interculturalidad que tanto se está discutiendo en América Latina. Es decir, necesitamos crear una nueva convivencia, porque ahorita lo que tenemos es discriminación hacia los pueblos y hacia las comunidades y los indígenas que llegan a la Ciudad de México. De exclusión, de negación de su identidad. Lo que queremos en Morena es crear nuevas relaciones entre los citadinos, una relación de convivencia y de diálogo intercultural igualitario, y también una nueva relación entre los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas con el gobierno de la Ciudad de México. Por eso en Morena tenemos lo de la autonomía. Va a ser una nueva relación de los pueblos con la autoridad, ¿no? Porque va a ser de autoridad a autoridad. No como ahora, que se desconoce a las autoridades de los pueblos, se les ha negado sistemáticamente. Ahora no, van a ser reconocidas y van a ser tratadas de como una autoridad igual, con los mismos derechos, capacidades, que ya están, las tenemos en nuestra Constitución, en Morena, cuáles van a ser las competencias y las facultades de estos órganos de gobierno de los pueblos y barrios. El otro tema, no me quiero extender mucho, me para, porque yo me puedo echar. Porque también lo tenemos contemplado, a lo mejor tal lo abordamos, es también la relación del urbano y lo rural en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, tenemos ya que contener la expansión urbana. Está siendo desastrosa en términos medioambientales.
Esta locura,
¿no? Es una locura y no hay nada, no lo están parando, al contrario, con este proyecto que trae Mancera y que nos la quieren imponer en la Constitución, así es que, ojo, por eso vamos a ir a pelear. Ellos están aplicando y nos van a querer imponer un modelo neoliberal, que ya lo vienen aplicando, pero ahora lo van a profundizar todo el asunto de los megaproyectos.
Consuelo, ¿tú crees que los bonos resuelven esta problemática?
¿Cuál es el bono?
¿Los bonos de compensación?
No, nada.
No, es que está haciendo, es un plan, yo me puse a investigar todos los megaproyectos que hay en la Ciudad de México y realmente transforman radicalmente la Ciudad de México. Lo que yo digo, ¿se acuerdan de la gentrificación, una palabra nueva? Sí. Que está sucediendo en barrios, sí. Colonias, etcétera. Digo, esto va a ser a nivel de toda la ciudad.
Joco ya es un ejemplo.
Exacto.
Y otros pueblos. ¿No?
Exacto. No, ahorita el observatorio es todo. Es decir, y eso lo tenemos que parar.
Así es.
Porque implica una elitización de la Ciudad de México, ¿no? Ya no es solamente de barrios, de colonias. Es un proceso de elitización, de privatización de lo público y de destrucción del medio ambiente. Porque no hay una política de planeación global, sino de apoyo, el gobierno de Mancera y lo que es la política neoliberal en general, de esto de la asociación de lo público y privado. Que Morena, en nuestra constitución, va a estar prohibida la asociación público-privado, porque la autoridad termina actuando en función de los intereses de las grandes empresas transnacionales y no en interés de lo público, de lo social, de lo comunitario. Entonces, si quieren aquí lo paro y luego...
Larisa,
sí.
Justo. Larisa, una pregunta. O sea, ¿se reconoce que la sociedad mexicana es discriminatoria y racista en muy buena parte de sus habitantes? Entonces, en ese tenor, las propuestas de Morena atraviesan también el asunto educativo.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Miren, yo quisiera resaltar que siendo la Ciudad de México pues integrante de la Federación, pues tenemos ya un marco general de derechos humanos y con ciertos estándares que no pueden bajar ahora con la Constitución, es decir, de esos estándares para arriba tendríamos que reconocer, y por eso incluso Morena habla de reconocer nuevos derechos que incluso no están en nuestra Constitución Federal. Y por lo que estábamos ahorita comentando, yo quisiera ligar un tema muy importante, que justamente una de las demandas muy sentidas de los pueblos originarios es el tema de cómo se establece desde la propia Constitución de la Ciudad de México candados para evitar esta extensión territorial de vivienda, porque aparte hay leyes que están promoviendo la vivienda. Y la pregunta de los 1,000 millones es, ¿hacia dónde? O sea, a menos que sean sobre los rascacielos que ya tenemos o los edificios que ya tenemos, porque no se ve para dónde. Entonces, claro que eso tiene una dedicatoria hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ellos sienten esta gran presión y dicen, pues desde la Constitución tiene que haber algo que pueda parar leyes secundarias como las que ya existen fomentando la vivienda, ¿no? Y que puedan justo prohibir este cambio del uso del suelo, que es la pelea principal o una de las principales que se van a desatar en la Ciudad de México. Así con muchísima claridad, ¿no? Como lo dice la doctora. Ahora, uno de los mecanismos que estamos previendo también que puedan ayudar a este freno, pues necesariamente tendrá que ser el reconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y las comunidades, ¿no? Que ya es un derecho que está reconocido a nivel internacional, pero que incluso en México pues ha habido propuestas para que se establezca este derecho en la Constitución Federal por lo menos en los últimos 15 años y no ha podido pasar, porque obviamente pues esto te implica un cambio de relación, como lo decía también la doctora hace rato, es realmente ir construyendo la nueva relación entre pueblos y el Estado, o los pueblos y la sociedad, en donde pues basta, digamos, de decir, pues hagamos en sus territorios lo que queramos, lo que pensamos que debe ser, incluso hasta bueno para ellos. Entonces, Morena, si ustedes ven en su plataforma, trae una serie de mecanismos de participación ciudadana, no nada más para los pueblos, estamos hablando de plebiscito, estamos hablando de la posibilidad de movilizaciones, de otro tipo de mecanismos, y dentro de esa serie, por supuesto, que tiene que estar incluido el derecho a la consulta. Pero una consulta, yo sí quisiera hacer énfasis en eso, es una consulta no ciudadana, como se conoce, en donde los pueblos puedan decir sí o no a lo que se les está planteando. Es una consulta que establece nueve estándares según el convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir? Pues que esa consulta tiene que ser previamente informada, tiene que ser de buena fe, tiene que ser a través de las instituciones que legítimamente reconozcan, tiene que, incluso si la gente no habla español, tendrá que ser en sus propias lenguas. Y muy importante, al final se tendrá que obtener el consentimiento de ellos. Y si ellos dicen que no, pues es no, ¿verdad? Es como a veces decimos nosotros, no es como la canción de Arjona, que dime que no para que entienda que sí, o dime que sí para que entienda que no. O sea, no es no. Y me parece que en ese sentido, pues también tendríamos que estar fortaleciendo la participación ciudadana de los propios pueblos, porque esa parte se ha desgastado aquí en la Ciudad de México, sobre todo. Otro tema importantísimo, hablando de los derechos concretos, me parece que es muy legítimo cuando los pueblos plantean todo el tema de la compensación por los servicios ambientales, porque de repente a los ciudadanos se nos olvida que esos bosques que existen en la Ciudad de México tienen dueño. Y a veces piensa uno que es dueño el gobierno o las delegaciones, y en realidad son de los pueblos, están dentro de su propiedad comunal, ejidal. Y por supuesto que ellos dicen, y hay que decirlo porque la gente no sabe, que por no cortar sus árboles se les paga 500 pesos al año. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos sobrevivir con eso, y nosotros sí queremos colaborar porque somos los pulmones de la ciudad, pero que la gente sepa que tiene que tienen dueño y que además tenemos el derecho de tener una compensación. Ellos claramente dicen, no es un pago, es una compensación, porque a nosotros no nos permiten cortar ningún árbol, una rama para esto. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para empezar este diálogo intercultural entre los pueblos y el resto de la ciudadanía? Esa cuestión creo que es también muy, muy importante que se tome en consideración.
Bien, sí, nada más quisiera señalar que se ha publicado en estos días que hemos perdido en la ciudad 56,000 árboles por las megaconstrucciones que se llevan a cabo, y ahí no hay ningún impedimento, ¿no?, para seguir deteriorando el ambiente. Nos vamos a un breve intermedio de programa.
desde este lado de la frontera también construimos nuestra patria.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Escúchanos todos los miércoles de 1 a 3 hora de Los Ángeles y de 3 a 5 hora de México.
RadioAMLO.org.
Bien, regresamos a esta plática. De por sí es un reto muy fuerte para Morena incorporar a la ciudadanía al ejercicio pleno de sus derechos. Hay una ley de participación ciudadana, ha tenido modificaciones, no hemos logrado esa parte de la inclusión, de la mayor participación de los citadinos, digamos, ¿no? De la gente que se ha creado en una ciudad llena de edificios, de servicios, en la mayoría. ¿Cómo se plantea por parte de Morena a través de esta propuesta de constitución incorporar a los pueblos originarios? Hay una ley que sigue pendiente, ¿no? La ley de pueblos y barrios, que sigue pendiente, ha estado ahí en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. ¿Se toman parte de esa ley para esta propuesta de Morena? ¿O uh-huh. en qué niveles supera la propuesta de Morena esta ley que está ahí durmiendo en la Asamblea Legislativa?
Yo participé en ese proceso me invitaron a participar en el diseño de la consulta para los pueblos y barrios originarios. Y ahí planteamos, la ley que se iba a poner a consulta, yo la vi, dijimos, no, esta no va, dice muchos derechos, pero no lo va, no sé cómo se van a ejercer. Entonces elaboramos en el comité una nueva ley que fue la que se sometió a consulta y que ahorita está suspendida. Obviamente con la Constitución eso va a quedar fuera, pero elementos fundamentales de esa ley están en la Constitución de Morena. De modo que ya partimos de un consenso previo entre los pueblos, porque esa pasó por un proceso de consulta. Aunque no llegó a todos los, no se hizo la consulta en todos los pueblos, pero con todos los que participaron, entonces ya cuenta con un consenso. Eso forma parte ya de Morena, está en la Constitución como parte de sus capítulos de derechos de los pueblos y barrios. Ahora, cuando hablamos de la participación de los pueblos, es la autonomía. Es decir, es importante entenderlo. Se ha querido imponer la ley de participación ciudadana, que en todo caso nosotros tenemos algo mucho más avanzado en Morena. Para los pueblos indígenas o los pueblos originarios han querido imponerle una ley de participación que no responde a sus formas de organización. Además, las delimitaciones fragmentan a los pueblos y sus identidades. O sea, esa ley para los pueblos no funciona. Los pueblos requieren autonomía y es su forma de participación en la Ciudad de México. Los demás necesitamos o participamos, en algunos casos participaremos en esas instancias autónomas, pero también se está creando un poder ciudadano en nuestra Constitución de Morena. Queremos que la gente tenga poder de decisión. Y en ese se han creado una serie de mecanismos, que es la revocación del mandato, ¿no? El plebiscito, el referéndum, la consulta. Ahorita que se hablaba de la consulta, todos, cuando se quiera aplicar en esta ciudad cualquier norma, se tendrá que consultar a la gente si le va a afectar a cualquier lugar, no solamente a los pueblos y barrios originarios. A ellos tendrá que hacerse considerando las particularidades de la consulta para los pueblos y también a los no indígenas. Es decir, lo que queremos es cambiar la relación de gobernante-gobernado. O sea, ahorita el gobernante se siente dueño de la ciudad y se siente dueño de nosotros uh-huh. y de hacer lo que le dé la gana, sin consultarnos, y si nosotros nos oponemos, mandan a la fuerza pública. Es decir, tenemos un régimen autoritario. Eso lo queremos cambiar en Morena. En Morena estamos planeando ampliar los derechos y las libertades de los ciudadanos y su participación y decisión. Incluso tenemos ahí puesto que el gobernador va a obedecer, es el mandar obedeciendo, va a obedecer. Es decir, tenemos que ir cambiando la lógica de este régimen a nivel nacional y local, donde tenemos autoridades que de veras parecen virreyes, ¿no?
No. Y si no implementar.
Y de revocación. Ah, eso está, ya. Ya lo tenemos en nuestra constitución, en nuestra propuesta de constitución, y todos esos otros mecanismos, la asamblea comunitaria, deliberativa, ¿no? La discusión del presupuesto participativo. Es decir, tenemos todo un paquete de elementos para fortalecer la participación ciudadana y el poder ciudadano. Eso lo tenemos incorporado en nuestra constitución. Y las libertades. Yo quería decir una cosa rapidísima que se tocó antes de que esto de que se señaló de la cuestión del apoyo, de compensación por los servicios ambientales. Nosotros en Morena tenemos una propuesta de varias cuestiones que implican defender el territorio, los derechos territoriales de los pueblos y barrios que están en la zona de ejidos y comunidades, en la zona de bosques y zona rural. Tenemos varias propuestas para protegerla. Uno, va a estar prohibido el cambio del uso del suelo en esas lugares. Es decir, y la privatización de los espacios ejidales y comunales. Eso va a implicar, obviamente, ir en contra, pero eso se justifica. Se va a ir en contra de todas esas reformas salinistas, al principio constitucional. Pero aquí en el DF se justifica por cuestiones medioambientales y de sobrevivencia medioambiental, ¿no? Además de que es una injusticia esa reforma del 27, está en contra incluso del convenio 169 y de la declaración de la ONU, porque ahí queda claramente que se deben de respetar la territorialidad y los derechos territoriales de los pueblos, y esa norma rompe con ese derecho, la reforma al 27 constitucional de Salinas, que cancela las protecciones a la territorialidad de los pueblos. La otra, entonces, quedaría prohibido el cambio de suelo. Y le decía yo, se justifica en esta ciudad, si no ponemos control al área de conservación ecológica, va a ser un desastre ecológico, como ya lo estamos viviendo. Porque esa zona es importantísima para la purificación del aire en la Ciudad de México, y la otra, para la recarga de los mantos acuíferos, del agua. El agua es cada vez, ustedes lo saben, un recurso vital para la Ciudad de México, ¿no? Destruir eso es destruir la ciudad y la sobrevivencia de la ciudad.
La vida.
Y la vida misma de la ciudad y de todos nosotros. Además, nosotros podemos ser, el DF puede ser autosuficiente de agua. La otra cosa que plantea Morena es que se prohíbe la privatización del agua. En todos los centros. Y eso, Mancera y el proyecto del PRI, PAN, PRD en la Ciudad de México es privatizar el agua. Y la otra, así rapidísimo ya para concluir, van a quitar todos los subsidios en la Ciudad de México. El subsidio al transporte, el subsidio al predial, el subsidio a la luz y al agua y a todo. Va a encarecer todo y mucha gente, obviamente, y es lo que buscan, que no puedan pagar, se vayan. Para poder hacer en esos lugares grandes edificios de costosísimos. Entonces, el predial, fíjense, es un mecanismo que ha llevado a los pueblos a abandonar sus barrios y sus pueblos. Eso lo queremos parar, ¿no? Y vienen por la privatización del agua. Todo eso lo tenemos que parar. Por eso es tan importante la participación y que la gente esté atenta, esté posible, que participe y que vote. Sí,
que vote. Claro. Yo me quería referir al otro sector del que también estamos hablando el día de hoy, que son las comunidades indígenas, estas comunidades de compañeros, compañeras que han llegado de otras entidades a reproducir también sus culturas en esta ciudad. ¿Qué se está planteando para ellos? Históricamente, como no se visualizan en un solo territorio, porque no tienen territorio, están dispersos en toda la ciudad, incluso en la zona metropolitana, pues se les ha obligado a que se constituyan como asociaciones civiles para que puedan tener personalidad jurídica y puedan tener acceso a servicios, a derechos, etcétera. Entonces, se está planteando que la Constitución reconozca las mesas directivas de estas mesas, porque las comunidades se organizan a través de mesas directivas, que muchas veces son nombrados desde sus lugares de origen para que puedan tener unas funciones aquí en la ciudad, o son nombrados ya aquí, pero nunca pierden el vínculo con sus comunidades de origen. Entonces, ¿cuántas son? No lo sabemos, porque por lo menos tenemos 15 años que se ha estado insistiendo a los gobiernos que puedan hacer padrones a través de las mesas y se puedan identificar. Entonces, hoy por hoy no sabemos dónde están, quiénes son. Podemos identificar algunas, ¿no?, que han podido tener más fuerza organizativa y han llegado a las diferentes instancias para hacerse ver y exigir derechos. Pero nos parece que si la Constitución reconoce justamente las mesas directivas, pues a partir de ahí se pueden empezar a identificar la diversidad de comunidades que hay. ¿Qué otras cosas? Porque ahora que hemos estado difundiendo la plataforma de Morena, también han surgido propuestas novedosas, ¿no?, interesantes, que también tendrán que en su momento analizarse, discutirse en las instancias correspondientes. Pero, por ejemplo, una de las propuestas que nos han hecho llegar es: ¿por qué no en la Constitución se establece como la obligación de formar o de establecer los CALMECAC, que son originalmente unos espacios de educación específica para la gente indígena? La gente decía: oigan, pues es que otras culturas aquí en la ciudad, por ejemplo, las comunidades de japoneses, chinos, árabes, judíos, etcétera, pues tienen sus propios colegios, en donde a partir de allí, sí, aparte de los templos, pero digamos hablando de la parte educativa, tienen sus planteles, allí aprenden a escribir, a leer, etcétera, pero también aprenden sus propias culturas, sí, de tal manera que esos son espacios que permiten la reproducción. Y nosotros históricamente, más de 500 años, no nos han enseñado a reconocernos ni como indígenas ni como pueblos. A mí me parece que justo este momento histórico en la ciudad, pues es muy interesante por muchas razones, ¿no? Más allá de todos los obstáculos que nos han impuesto y que es importante decirlo porque pues vamos con una desventaja tremenda, me parece que la gente por primera vez está escuchando en una campaña electoral hablar de pueblos, por ejemplo. Es importantísimo, después de más de 500 años, jamás, porque ellos decían: oye, es que siempre nos hablan de ciudadanos y de ciudadanas, pero nunca nos hablan con esta dimensión colectiva de integrantes de pueblos, o sea, como pueblos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas hacia un futuro a mediano, corto o largo plazo? No nos han enseñado. Entonces, ¿por qué no establecer los CALMECAC, o como se llamen, pues, pero que cada etnia tenga la posibilidad de sus colegios, con apoyo, obviamente, del gobierno, porque si no, no vamos a poderla hacer, ¿no? Pero en donde desde ahí se empiecen a establecer o a crear generaciones que rescaten nuestra propia cultura, pero no solamente eso, por ejemplo, también nuestra propia historia. Porque parece ser que la historia empieza con Cristóbal Colón, pero antes de Cristóbal Colón, ¿qué existe? Nada, un vacío, un hoyo negro, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas pues son muy interesantes. Otra, pueblos originarios aquí del sur, donde me ha tocado visitar, decían: ¿por qué desde la Constitución no se establece la obligación de que se enseñe el náhuatl, por ejemplo? Si ya la SEP nos obligó a aprender el inglés como una cuestión necesaria ahora, ¿no?, como parte de la educación universal, ¿por qué no el náhuatl? El territorio en su mayoría pues es un territorio originario náhuatl, y la gran cantidad de indígenas que han llegado también son hablantes principalmente de la lengua náhuatl, y desean pues empecemos con eso, ¿no? Y así forzamos que realmente se vaya fortaleciendo el tema de la identidad, o una de las tantas identidades. Pero si no lo hacemos así y lo dejamos en un tema de programa, pues otra vez es, depende de quién esté y si hay dinero, y el problema es que nunca hay dinero para el tema de las identidades étnicas, ¿no?
A mí en lo particular se me hace muy interesante esto que estás planteando. Parto de una experiencia personal. Cuando yo tenía como 16 años, en el pueblo de La Candelaria, pretendieron pasar un eje vial que prácticamente nos destruía, ¿no?, o se llevaba una gran parte del pueblo. Se hizo todo un movimiento popular, logramos parar ese proyecto, pero a partir de eso es cuando reconozco mi identidad, reconozco el valor de mi comunidad, ¿no? Entonces tienen que suceder este tipo de cosas para que muchas veces en los pueblos originarios reconozcamos lo que tenemos en nuestras comunidades, todo lo que vale. Y es muy importante esto que se está planteando de crear una cultura o una
escuela que nos enseñe nuestra historia, qué queremos y a dónde vamos. Nosotros partimos a partir de las luchas sociales. Decimos ya no queremos proyectos inmobiliarios en los pueblos originarios, porque aparte de que saturan nuestros servicios, vienen y rompen con toda nuestra estructura, nuestra forma de convivencia. Bueno, y aparte esta cuestión de que la gente que llega, la mayoría no se adapta a nuestra forma de vida. No queremos ya más centros comerciales. En el caso del pueblo de la Candelaria, yo creo que ha sido el caso de muchos pueblos, han visto reducido su territorio. Nosotros éramos una gran extensión, teníamos tierras comunales, de repente éramos un pueblo y ya cuando vimos ya éramos dos pueblos, ¿no? Ampliación Candelaria y Pueblo de la Candelaria, y poco a poco se va reduciendo el área de conservación patrimonial. Entonces, esto obliga o hace que las autoridades tengan menos responsabilidad con estos pueblos. O sea, entre menos territorio, menos compromiso. Sí debemos plantear muchas cosas desde Morena, escuchar la voz de los pueblos, cómo planteamos esta cuestión del desarrollo inmobiliario. Nosotros hemos planteado que la norma 26 ya no debe aplicarse en los pueblos originarios de ninguna manera, ni proyectos privados ni proyectos del INVI, ¿no? Pero también tenemos que plantear una solución para la gente que estamos ahí y que está, bueno, se está desdoblando la familia, ¿no? Y que también hay una necesidad de vivienda.
Sí, muchas gracias. Pues estamos a punto de terminar. Nos quedan 5 minutos. Si quisieran despedirse con lo que consideren lo más importante.
Pues yo agradecer la oportunidad de que podamos compartir estas propuestas. Yo cerraría sobre todo llamando a la gente que nos esté escuchando a votar por Morena. Yo diría que de verdad el tema por primera vez está ganando una importancia en la Ciudad de México y es una gran oportunidad para que no se nos pueda diluir. Me parece que los candidatos que estamos ahí, a diferencia de verdad de otros partidos, no somos improvisados. Somos gente que tenemos décadas trabajando y defendiendo, ¿no?, los derechos en muchos lugares, no solamente en la Ciudad de México. Entonces me parece que es importante cerrar filas y realmente que el tema de los pueblos por primera vez llegue a discutirse a la Constitución con toda la fuerza que eso requiere, porque podemos llegar 10, 15, pero el tema es que podamos llegar los más que se pueden. Si llegáramos los 60, pues realmente lograríamos que todas las propuestas que se están planteando lleguen, porque realmente es una trampa que pues nos han impuesto y que, pues como decía hace rato, llegamos con una gran desventaja. Eso, y decir también que nuestro compromiso como candidato, voy a decir, va más allá de esta coyuntura electoral. Necesitamos fortalecer a los pueblos, los barrios y las comunidades más allá de esto y seguramente seguiremos trabajando. Pero ahorita estamos en un momento coyuntural donde sí necesitamos cerrar filas y mandar llamar como pueblos, realmente pensarnos como pueblos y actuar como pueblos y llamar a votar no solamente los que están aquí, sino incluso que nos están oyendo de otras entidades federativas, pero que tienen paisanos, paisanas en la Ciudad de México, que hagan llegar este mensaje y que voten el 5 de junio por Morena.
Gracias, Larisa.
Pues igual, muchas gracias, qué bueno que sí se hace este tipo de programa, y sobre los pueblos y barrios, porque sí necesitamos educar a los no indígenas o los no originarios sobre esta diversidad y lo que implica, los retos que implica en la convivencia. Y bueno, pues yo también convoco a votar por Morena, porque aquí lo que vamos a tener en la constituyente son dos proyectos de ciudad. Y ahí Morena va a dar la batalla. Tenemos el proyecto de ciudad neoliberal, ¿no?, que va a ser de despojo, de expulsión, de exclusión, etcétera, y nuestro proyecto de Morena, de inclusión, de respeto, de ampliación de derechos, de libertades, etcétera. Y esto se va a plantear en la constituyente. Y como dijo Larisa, entre más constituyentes de Morena estemos ahí, posibilidades tenemos de ir imponiendo nuestro proyecto de constitución. y defender a la ciudad y a todos los que vivimos en nuestra ciudad.
Gracias, Consuelo. Camila.
Pues yo llamar a los pueblos originarios a que no se queden con los brazos cruzados. Este proceso, independientemente de que participemos o no, va a ser, ¿no? Y lo mejor es que sea con la mayor participación de todos nosotros para poder plasmar nuestra voz, nuestros intereses en esa constitución a través de nuestros constituyentes de Morena, que son los únicos que están no solo preparados en este sentido, tienen mucha calidad, pero además que tienen una gran sensibilidad y quieren escuchar a la ciudadanía. No son esta cuestión de que yo vengo, impongo, digo y esto se hace, sino que hay una apertura a escuchar propuestas, a discutir y a plantear soluciones. Entonces, 5 de junio vamos todos y vamos a votar por Morena para lograr contrarrestar la fuerza que ya nos impusieron con 40 constituyentes. Gracias.
Pues muchas gracias a nuestras compañeras Camelia, Larisa, Consuelo, por esta intervención. Y como pues queda claro, será el primero de varios programas más en los que tendremos que ir hablando de la propuesta de Morena, de cómo finalmente llegamos al 5 de junio. Y es muy importante destacar lo que ya se mencionó aquí, de 60 candidatos de Morena, casi una tercera parte están ligados al tema, están ligados a una lucha ancestral por la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Y la complejidad del asunto, pues amerita que, como ya planteaba Larisa, independientemente de lo que suceda, tendremos que enfocar nuestra mayor, desplegar una actividad que permita informar a toda la ciudadanía, pero sobre todo involucrar a quienes integran estos pueblos y comunidades indígenas, pueblos originarios. Les agradecemos enormemente que hayan estado aquí y pues próximamente, dentro de unos 15 días, estaremos hablando nuevamente de qué pasó, cómo nos fue y desde luego convocar a todos quienes nos escuchan a que voten por Morena este próximo 5 de junio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
No dejes que te sometan sus leyes. Ya no te dejes, en esta gran capital somos gente inteligente. Paremos con democracia sus turbios tejemanejes. Votemos por la esperanza en la constituyente. Debemos tomar partido, debemos involucrarnos. Salvar a nuestra ciudad el Mancera. La mafia que con dedazos pretende mayoritearnos se topará con Morena en la constituyente. Vamos por todos los derechos ganados. Vamos por todo, por la justicia y por la libertad. Vamos con todo contra los amafiados. ¡Gracias!
Esto fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.